Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, muy buenas tardes. En unos minutos abriremos pues nuestro gabinete de crónica social para hablarles a ustedes de un abrazo que se ha producido 54 años después, porque hay que decir que anda que no, Manuel Díaz ha estado solicitando ese abrazo de su padre, Manuel Benítez, el cordobés. Pues bien, se ha producido en las últimas horas, realmente se les ve a los dos, porque lo ha colgado la foto en Instagram Manuel Díaz, se les ve felices. Y bueno, de esto se lo contaremos con todo lujo de detalles, porque antes tenemos una cita con la economía que nos importa y mucho en este programa. Preparadísimo ya el profesor don Carlos Rodríguez Brown. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está usted?
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
Bien, pues gracias por estar ahí. Igual que Alejandro González, que va a narrarnos esas noticias. ¿Cómo te encuentras,
¿qué tal,
Alex?
Nieves? Buenas tardes. A pesar de los impuestos, y, pero ya preparados para, bueno, para poner sobre la mesa esas noticias económicas que hoy vienen, la verdad, bastante...
cargaditas.
No sé cómo decirlo, cargaditas, sí, sí.
Bueno, pues, profesor, empezamos así sin anestesia. ¿Qué le parece?
Venga, venga, venga.
Pues leemos en el diario El País que el Parlamento Europeo aprueba, ojo a los que tienen coches antiguos, aprueba el Parlamento Europeo el fin del coche de combustión a partir del 2035. Alejandro, cuéntanos.
Esta noticia que está en la portada, donde indican que la Unión Europea da ese pasito que es decisivo para la descarbonización del transporte en automóviles. El Parlamento Europeo lo que ha hecho es dar el visto bueno final a esa prohibición de vender coches o furgonetas con motores de combustión. Ojo, incluidos también en los híbridos a partir del año 2035. Y ojo otra vez, Nieves, hay que recalcar, porque esos son solamente 12 años lo que queda, y el mercado la verdad que cambia por completo.
Pues profesor, ¿qué visión le ve usted a este final del coche de combustión?
Pues la verdad que un poco preocupado, Nieves, me da a mí la sensación, porque esto no es una cosa que venga simplemente de Europa, que Europa son los Estados miembros, y los Estados miembros pues han aceptado esto, que me parece a mí que tiene unos costes enormes, que no estoy seguro que los políticos hayan ponderado lo suficientemente. Como nos decía Alejandro muy bien, en realidad falta muy poquito.
Falta muy, claro, poquito. Parece mucho, pero claro, no, 12 no. Años, pues...
No, falta sí. Realmente poco. E imaginaros lo que esto significa, ¿no? Que es para la industria del automóvil. Pensemos en España, que es un grandísimo exportador de automóviles. Aquí hay que hacer una enorme reconversión. No se está hablando de los costes que esto va a representar para la gente. Es decir, aquí estamos hablando de millones y millones de personas que van a tener que cambiar sus coches, cambiarlos por otros, que son coches de momento muy caros, sumamente incómodos porque no hay puntos de recarga. Y esto puede provocar un daño muy considerable. Y estos daños y estos costes me da a mí la sensación de que no están siendo lo suficientemente ponderados con respecto a los beneficios, que por supuesto nadie duda que hay beneficios,
claro,
en la medida en que se reduzca la contaminación. Pero estas cosas, Nieves, Alex, son cosas muy delicadas y hay que ponderar siempre los costes y los beneficios. Y como decía Eugenio II, los experimentos hacerlos con gaseosa. Y cuando vas a tomar una medida de este tipo, yo diría que hay que tener cuidado. También me podréis decir, y ya se está comentando en Europa, que bueno, que estas fechas, que no son estrictas, igual cuando lleguemos al 2030, pues igual hay que cambiar la fecha, retrasarla un poco, pero en fin, Incluso con esto, yo creo que es lo suficientemente inquietante o preocupante como para que nos lo tomemos en serio, creo yo.
Pues desde luego, y sobre todo saber que habrá que empezar a ahorrar ya para cambiarse de coche, y que cambiarse de coche es algo caro, la verdad.
Hombre, claro.
Pues, profesor, más noticias. Leemos en el diario El Mundo que la sangría de los comercios se acelera con 215 cierres al día. Alejandro.
A ver, la radiografía que ha hecho este periódico es sobre cómo la crisis se está cebando con los autónomos y esas tiendas de barrio, ese pequeño comercio que tenemos tan cerquita de nuestros hogares. Hablamos de que en 2022 algunos sectores, como el del comercio, sufrieron hasta 19.000 cierres. La subida de costes está mermando al 95% de los autónomos y solamente 6 de cada 10 de ellos ha elevado los precios de sus artículos. Además, en enero de 2023, Nieves, la tendencia también ha sido bastante mala porque los ingresos han caído hasta esas cifras del mes de enero de 215 cierres de establecimientos al día.
Pues preocupación, volvemos otra vez al tema preocupado, profesor, porque realmente 215 cierres al día, eso significa que hay muchas personas que lo están y familias que lo están pasando francamente mal.
Efectivamente, es así. A mí la noticia que vi, como decía Alejandro, en la portada del diario El Mundo, un reportaje bien interesante, también está reproducida en otros periódicos, el periódico Expansión, algunos otros. Yo encuentro que es una noticia preocupante porque si os fijáis, el gobierno está insistiendo en que su gran logro es la economía. Y entonces cuando estamos en un periodo de efervescencia preelectoral, como sabéis perfectamente, y entonces el gobierno recibe críticas y ya se meten con él por no sé qué, por la ley del sí es sí o por cualquier otra cosa, pero el gobierno siempre dice, bueno, pero la economía no me podéis acusar de nada malo porque la economía va bien. Bueno, pues estos datos que nos da el diario El Mundo hoy y el diario Expansión también, pues permiten refutar esto, refutar la idea de que la economía va bien. Lo que la economía puede ir es menos mal de lo que se pensaba. Y a lo mejor podemos esquivar la recesión, que si recordáis, pues hace 6 meses o una cosa así, pues no estaba del todo descartada. Quizá ahora la podemos descartar, pero claro, hemos pasado de crecer un 3, un 4, un 5 a crecer un 1, un 2. Esto significan cosas. Y además, el gobierno está tomando medidas que tienen un impacto negativo sobre la economía. Entonces está subiendo los impuestos, no toma medidas de apertura, de liberalización, quiere subir las cotizaciones a los autónomos, está machacando a la actividad económica. Y eso no es gratis. Cuando uno hace eso, al final, pues tiene consecuencias, y estas son las consecuencias que estamos hablando, ¿no? Entonces el gobierno está intentando hacer todo lo posible para que nos creamos que está haciendo las cosas bien, y yo no lo creo. Algunas cosas hará bien, claro, tampoco es que va a hacer todo mal, pero en términos de cuidado del pequeño empresario y sobre todo del autónomo, mi sensación es que no lo está haciendo bien, y eso se refleja en los datos que nos cuenta El Mundo y que comentaba Alejandro hace un momento.
Desde luego. Seguimos adelante con la lectura de noticias económicas en Expansión. Hablan del alquiler y el hundimiento de la oferta en las grandes ciudades. Alex, cuéntanos qué está pasando.
Pues mira, es un tema que da mucha importancia hoy en este diario económico, porque es cierto que el alquiler está a precios de récord hasta en 12 capitales españolas, con una subida media del 8,7% con respecto a enero de 2022 y un 1,6% más que el mes de diciembre, o sea, simplemente que en un mes atrás. ¿Y qué es lo que ocurre? Que además con las dificultades que hay en España para comprar una vivienda, el alquiler es un mercado interesante, pero claro, está dando señales de que la situación se va a ir agravando más aún. En Madrid y Barcelona, por ejemplo, Nieves, el alquiler está hundido a cifras de hasta el 40%.
Bueno, ¿qué está pasando en las grandes ciudades, profesor?
Pues lo que está pasando es algo parecido a lo que comentábamos hace un momento. Está habiendo una política de intervención por parte del gobierno de España, de hostilidad hacia las empresas que se dedican a poner pisos en alquiler en el mercado. Se están subiendo los impuestos, se está tomando medidas de intervención en los precios, pensando que así se va a ayudar a la gente, el control de los precios. Esto se ha hecho, además, en, digamos, muy particularmente en algunas ciudades. Pensemos la política realmente lamentable que está llevando Ada Colau en Barcelona, pero en general la política del gobierno, digamos, ha sido, digamos, ir recortando la seguridad jurídica de los grandes inversores. Y esto, otra vez, no se puede hacer una cosa así y después esperar que no pase nada. Hay un buen editorial hoy de en Expansión sobre esta noticia que ha leído Alejandro, que lo que dice es que el gobierno está sucumbiendo al populismo. Y entonces esta idea de que cuando sube el precio de los alquileres lo que hay que hacer es controlar los precios, que es algo pues que estamos atribuyendo en exclusiva a la ultraizquierda, pero también hay gente del PSOE que comparte esta medida, pues esta medida es muy peligrosa. Y tenemos una larguísima experiencia de que el control de los precios no resuelve las cosas, y muchísimo menos las resuelve cuando tú introduces una inseguridad jurídica cuyo efecto es retraer al inversor. Entonces, claro, si le vas a controlar el precio a una persona que quiere poner su casa en alquiler, pues igual no la pone en alquiler. Y si vas a hacer esto mismo, igual un gran inversor que quería invertir en España, igual no lo hace. O sea, tengamos mucho cuidado porque estas medidas, que son populistas y pueden tener un atractivo, digamos, político a corto plazo, a medio y largo plazo no son aconsejables.
Nos pueden traer problemas. Profesor, la noticia que ahora le vamos a contar la leemos en El Economista y dice que evitar el déficit de pensiones exigiría un recorte del 10%, pero ¿qué es esto, Alex? Cuéntanos.
A ver, pues que la sostenibilidad del sistema de pensiones es una de las grandes asignaturas pendientes que tiene, como, por ejemplo, a través de la racionalización del gasto para eliminar ese déficit. Los expertos dicen que la mejor forma de actuar es recortar las prestaciones en torno al 9,4% para la pensión media en España, que está alrededor de los 15.000 euros anuales. Hay un agujero de 7.300 millones ahora mismo en el balance del otoño del 2022 y los trabajadores asumirían casi 1.300 euros extra en las cotizaciones si no se actúa ya.
Bueno, profesor, malos tiempos entonces. Cuéntenos qué va a pasar. ¿Se puede realmente hacer ese recorte del 10%?
Pues algo parecido van a hacer, y yo lo siento muchísimo. Aclaremos en primer lugar una cosa, yo siempre lo digo en tu programa, Nieves, hay que repetirlo. El problema de las pensiones no es culpa de los pensionistas.
Claro.
Es un problema creado por los políticos, por cierto, de todos los partidos. Son ellos los que han abierto este enorme agujero entre las prestaciones que se pagan y las cotizaciones que se cobran. Y entonces hay un desequilibrio que tiene que resolverse. ¿Cómo se va a resolver? Pues las cosas que nos cuenta el economista y que ha leído Alejandro, pues son preocupantes, porque por un lado lo que dicen es que las prestaciones tienen que ir disminuyendo, pero por otro lado las cotizaciones tienen que ir subiendo. En otras palabras, malas noticias tanto para los pensionistas como para los trabajadores. Y repito, este es un problema que los gobiernos van a resolver muy entre comillas, ¿eh? Resolver entre comillas, ¿por qué? Y porque es un problema que ellos mismos han creado. O sea que eso me parece mal. Pero lo que me parece mal de verdad es este programa.
Pero eso, por favor, profesor,
sí.
No.
Sí es.
Pero bueno, ¿cuándo? No. ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ocurre?
Está quejicoso hoy.
No, pero es que no me ponéis musiquita linda. ¿Por qué?
Pero porque no se lo ha pedido a Jorge, que ya la tiene. A ver qué le parece este tema de la película Grand Prix. Bonita, ¿eh?
¿Qué película más bonita? Esa es muy antigua. Tú no habías nacido, Alejandro tampoco, tú no habías nacido.
Claro. Espero que gracias a este tema musical ya nos quiera un poquito más, ¿no?
Eso sí, me gusta, ¿no? Mucho esta película.
Vale, y si no, este tema de Loquillo y los Trogloditas.
¡Qué bueno! El Kai. Esto está bien, ¿eh?
Sí, por favor.
El Cadillac supongo que le gusta, ¿no, profesor?
Me reconcilio con vosotros, sí.
Claro, y el profesor lo que quiere es comprarse un Cadillac, ¿no?
Sí, bueno, te lo puedo comprar a ti en lugar del palacio.
Pues mire, creo que va a ser la solución. Bueno, profesor Rodríguez Brown, que le mando un abrazo fuerte, ¿eh?
Igual, un abrazo.
Gracias por hacernos fáciles estas noticias difíciles. Alejandro González, hasta dentro de un ratito.
Adiós.
Y ahora a las 6:21 abrimos ya nuestro gabinete dedicado a la crónica social.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado. Especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. Te esperamos.
El Salón Inmobiliario de Viviendas de Nuda Propiedad llega al Within Center.
Si tienes más de 60 años, puedes vender tu casa y continuar viviendo en ella para siempre.
Ofertas de ocio para seniors, viajes, coloquios, espectáculos, 17 y 18 de febrero. Sala Trus, Within Center, puerta 64, entrada gratis.
Soy Eduardo Molet.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas. Posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas. El programa hecho para españoles ilusos.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, miércoles, vuelve la Liga para el Real Madrid. El partido aplazado por el Mundial de Clubes. Los blancos reciben en casa al Elche. Una oportunidad idónea para intentar recortar puntos con el Barça, el líder de la Liga. Desde las 8:30 te lo contamos en el partido de la Onda por el 106 de la FM.
Sonido Onda Madrid. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación. Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Pues aquí estamos ya con nuestras queridas compañeras. Por aquí anda Consuelo Font. ¿Qué tal, Consuelo?
Emocionada con esta historia de padre e hijo. De verdad estoy. Me parece de las historias. Bueno, espero que hagan una serie o una película, porque de verdad que es un culebrón, pero de verdad viviente. Y muy emocionada, y estoy muy emocionada, ya sabéis que yo soy muy romántica.
Charo Carracedo, ¿tan emocionada como Consuelo?
Pues sí, hombre, la verdad es que te alegras mucho por él, porque es que Manuel es adorable. Y entonces, pues,
Manuel es adorable. Sí,
le bueno, queremos todos.
Acordaros que yo... Después de la Feria de Sevilla, que hablé con él en una fiesta que estuve, acordaros que dije que él me dijo que estaba ya muy cerca. Dice, Consuelo, eso... en cualquier momento se está muy cerca. Ya, ya, ya tendréis sorpresas muy pronto.
¡Ay, joder, qué bueno, Marta
y el día
García
de San Valentín!
¡Hola!
Sí, qué buen día para elegir. Buenas tardes, chicas. Pues yo creo que sí, que nos gusta más aquí una reconciliación en este programa. Y más de un hombre como él, que yo creo que es muy querido por todos. Yo no conozco a nadie
que
le caiga mal. Es que no conozco
Es que a es nadie. Encantador. Mira, te ríes tanto con él, además, siempre sí, está de
natural,
broma.
Sí.
Estaba, me acuerdo en la fiesta que estaba Vicky Martín Berrocal, que canta muy bien, su exmujer, que también le adora, o sea, es como un hermano para ella. Entonces estaba cantando una rumbita, canta fenomenal, y yo te echo de menos, no sé qué y tal, y él se levantó y dice, claro, cómo no echarme de menos a mí, un hombre como yo, no sé, todos los días, no es tan gracioso, de verdad, sí, yo
lo que
te lo comes.
Además,
muy buena persona. Él aspiraba a un abrazo que, caray,
ha tardado en llegar.
O sea, creo que
54
no
años.
Entiendo esta efusividad con su hijo y que haya tardado tanto. No, de verdad que me choca.
No lo entiendo.
Pero
nada,
es,
me
un,
choca.
Es un corazón endurecido que se acaba ablandando. Yo, fíjate, yo creo que de alguna manera, a mí me gustaría contar un poquito, aunque resumida, la historia, porque la historia es de esas historias duras. El cordobés, como todos saben, nació en una, era pobre, pobre, pobre. Se arrimó y se jugó la vida de lo de llevarás luto por mí para triunfar. Triunfó en los toros, se hizo millonario, arrasó en los años 60. Te puede gustar más o menos su estilo de toreo, pero arrasó. Y de pronto conoce en casa de unos amigos del barrio Salamanca a la empleada de hogar y le empieza a tirar los tejos y los tejos y los tejos. Ella se resiste, pero bueno, al fin y al cabo, oye, ese hombre
era,
millonario,
era
tal.
El hombre en ese momento.
Y,
pues,
se queda embarazada.
Uno de los números uno.
Y se queda embarazada, y él, cuando se queda embarazada, no quiere saber nada de ella. Era una historia muy habitual, sobre todo en los años 60, en la posguerra, con esa mentalidad machista que existía, ¿no? Y esa mujer, Dolores Díaz, pues con un par de narices, por ser suaves, saca al hijo adelante, la echa el padre de casa cuando se entera que está embarazada, sale con ese hijo adelante, que es Manuel Díaz, luego se vuelve a casar, tiene más hijos, pero el marido la maltrata, tiene un muy mal matrimonio, o sea, la historia de esa mujer es cruel. Y a mí lo que me... ya es una cosa, te digo porque hace poco, me parece que hace un año, saqué un reportaje de los dos de padre e hijo. Ese momento que para mí es brutal, ese vídeo cuando él, el niño adolescente, se tira de espontáneo en las ventas cuando su padre está toreando un toro para que su padre se fije en él. Y en ese momento el padre enloquecido, la cuadrilla le quitan de en medio y se lo llevan detenido.
Pero es que era muy arriesgado porque había algunos maletillas.
No, es que había muerto un espontáneo precisamente en una corrida del cordobés. El cordobés había visto cómo murió en espontáneo. En ese momento imagínate que ve salir a su hijo, porque en el fondo sabía que era su hijo. O sea, eso fue el momentazo. O sea, ese vídeo
claro,
fue
pero
el momentazo.
Cuando uno va a casa de Manuel Díaz, en Sevilla, esa especie de cortijo que tiene, ¿no?
Sí.
Y nada más entrar, te encuentras con la foto de él de chiquitito, cuando le daba un premio, porque él estuvo estudiando en la escuela taurina,
sí.
Y le da un premio, le sonríe, el niño sonríe. Ese es el único recuerdo que tiene de ese padre, por favor.
Impresionante.
No hay otra posibilidad de verse en todos estos años.
¿Y cuánto ha perdido? ¿Quién ha perdido realmente?
Ha sido él.
Ha sido el padre.
Sí,
se ha perdido. El padre lo sabía, el padre lo sabía. Y es más, a mí me ha dicho gente del toro que subverticiamente le ayudaba, porque
sí,
Martina, fíjate que cuando hubo la sentencia recogiendo la paternidad, poco después se divorció de Martina. Martina era frontalmente opuesta a que él reconociera y tuviera una relación.
Pero él, entonces, como padre, no tenía que haberlo permitido también.
Tenía cinco hijos, era su mujer, es decir, es complicado. Pero dicen que él secretamente admiraba totalmente y a distancia tenía ese hijo en mente todo el día.
Bueno, realmente él le apoyaba en las corridas,
sí.
Abría la puerta a que
abría la puerta efectivamente a que le contrataran.
Incluso al padre de Vicky Martín Berrocal, la primera mujer de Manuel Díaz, que era un ganadero importantísimo.
Importantísimo.
¿Recordáis? en alguna ocasión el padre de Vicky le decía, pero hombre, esto no puedes dejar pasar más tiempo.
En la boda misma, claro, Charo.
En el fondo, la Vicky iba a ser la nuera del cordobés y la hija de Vicky es nieta del cordobés. Entonces, a este íntimo amigo del cordobés padre también le dolía que no fuera capaz de reconocer a su hijo, que ahora era su yerno, incluso a su nieta después. Y le han dicho muchas veces, reconócelo ya, deja ya esa actitud de ponlo. Pero yo creo que él en casa tenía un problema también, y es que Martina, su mujer, también
era,
se oponía,
frontalmente opuesta, era una especie de obsesión en Martina.
Pero ¿cuánto tiempo llevan ya separados?
Yo creo que más de 5 o 6 años.
Entonces, al minuto uno,
en el 16,
no te vas a abrazar contigo, a ese hijo, porque este momento ha tardado mucho.
Bueno.
Momento de la llegada del diestro y el saludo con su hijo.
En la Universidad de Córdoba, sí. Ese es Manuel.
Ese es Manuel. Qué maravilla.
Fue en un acto, estaba Juan Díaz, el presidente de Andrés, muy buen amigo.
Él se puso de rodillas.
Se puso de rodillas.
Es que lo de Manuel Díaz es
la humildad que tienes.
No, pero a mí.
Te pones de rodillas delante de ese hombre al que tanto admira.
Es que
es su admiración. Por admiración a su padre.
Sí, eso es.
No, y me encantó el detalle del padre cuando le tira del pelo. Oh, qué gracioso, de verdad. O sea, es como algo impresionante. Estaban allí, bueno, era el 20 aniversario de que fuera nombrado Manuel Benítez califa, quinto califa del toreo, en la Universidad de Córdoba, delante de todos los medios de comunicación, delante de Juanma Moreno, del presidente andaluz. Bueno, pues es que la gente estaba absolutamente
todos
impresionada,
felices,
todo el mundo feliz. Y cómo habló de su hijo, dijo que era muy
cariñoso. Espérate, mira, momento en el que suben a ese escenario y empiezan las declaraciones. Manuel Benítez decía esto tras el anuncio público de que su hijo era cariñoso y luchador y que tiene mucha casta.
Manolo es muy cariñoso, un hombre que bastante luchador, un torero, tiene mucha casta, de corazón lo digo, que no es. Y que tiene que ver, su señora también es muy buena. Los niños, total, que ya bueno, que vemos, tiene ya una reunión, las cosas como son. Y vemos llegar a este punto porque Dios quiere de nosotros. Pero Dios nos está acompañando también a todos, porque nos merecemos ya de unirnos. De darle un beso fuerte, que lo veáis, con cariño. Y ahora, que Dios reparta suerte.
Nos merecemos unirnos. Bueno. Marga, mirar la cara de Marga. Marga, no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre?
Que llega un poco tarde, lo que estamos comentando, que está muy bien reconocer, porque el arrepentimiento y el decir, no estoy bien, ahora sí estoy aquí para ti, es importante también.
Es muy importante.
No hay que quitarle.
Muy importante, Marga,
no hay que quitarle,
muy importante.
Que tenía que haber llegado un poquito antes, cuando habéis dicho, bueno, si el impedimento realmente era su exmujer. Yo creo que desde el minuto
uno de los grandes escollos, sí.
Desde el minuto, que no me sirve de excusa, ¿eh?
No, bueno. Estamos intentando entender algo un poco incomprensible para todas.
Creo que la vida también es verdad que te pone frenos. Y si eres una persona con mucho carácter, como ha sido
el padre, mucho.
La vida te
muy frena, cabezota.
Aunque no quieras, la vida te tiene que calmar porque ya no te quedan fuerzas.
Claro.
Exacto.
Entonces, fíjate que este año Manuel Díaz se retira definitivamente, dice adiós a los toros. Lo hará en plazas importantes y yo estoy segura de que vamos a ver esa foto del hijo brindando al padre en una plaza. A lo mejor no tiene el padre cuerpo para ir, pero yo creo que sí va a ir y va a acabar brindándole un toro.
Este
y esa va a ser otra de las
se van
fotos
a ver
para
muchas
la historia.
Cosas. Sí. Mañana va a estar en la presentación en Madrid, en un hotel de Madrid, de la corrida de la beneficencia. Y ahí, vamos, estoy segura que va a haber periodistas.
Bueno,
para aburrir.
Locura,
oye,
locura.
Charo, escucha esto que decía Manuel Díaz. Se escucha regular, pero el documento es tan bueno. Decía que era el día más feliz de su vida, Manuel Díaz.
Puedo decir que estoy muy feliz, que soy el hombre más feliz que pisa ahora mismo la tierra. Todo tiene sentido en mi vida y...
Todo tiene sentido en mi vida.
Bueno, la verdad es que él es súper tierno y está emocionado de haber podido recuperar a su padre, que era el sueño de su vida. Sí. No es nada rencoroso, porque otras personas en este momento ya habría llegado a una situación de decir, bueno, mira, ya hasta
ya aquí, no me interesa el abrazo, quédate con el abrazo.
No. Claro. Él, aunque su padre dice, nos merecíamos este abrazo, que yo creo que en realidad tenía que haber dicho, Manuel es mi hijo, por fin le voy a dar el abrazo que se merece.
Él se merece el abrazo,
exacto.
Sí.
Pero bueno, es verdad que Manuel no es nada rencoroso, vive por y para este momento, le da a su madre el lugar que él cree que le corresponde, porque su madre, él nunca mintió.
Qué sufrimiento de mujer.
Y le proporciona a sus nietos un abuelo, que también es algo para él importante. Les ha dado un padre, porque él nunca ha fallado, siempre ha estado ahí, pero también les proporciona un abuelo y les da unas raíces y una familia. Entonces, para él es un momento realmente muy especial. Ha peleado muchísimo, ha luchado tantísimos años por él y ahora lo ha conseguido. Ahora la relación entre los dos tiene que pulirse y tiene que ir haciéndose en el día a día.
Yo creo que está un poco pulida en la intimidad, Charo. Yo creo que ese paso que han dado no es un paso precipitado. No, yo creo que esto...
No,
yo creo que incluso cuando Manuel el año pasado me dijo, tranquila que pronto vais a tener, yo creo que ya estaba eso.
De hecho, la foto que colgaron era una foto anterior al momento que vimos ayer en televisión.
La foto de mi vida, dijo Manuel.
Exacto. Entonces, es verdad que llevan un tiempo encontrándose y un poco limando asperezas y un poco sin recriminarse nada, pero aún así... todavía quedan mucho tiempo por delante y quedan muchos pasos que dar.
Previamente ha renunciado a la herencia, ¿eh?
Sí, eso tampoco, él no quiere nada.
No, ya, no quiere nada, pero es que si es hijo, le corresponde.
Pero hay una legítima para los nietos, ¿no?
Y luego hay que recuperar a otros hermanos, porque allí estaba solamente
Julio
que
siempre ha sido el que estaba más cerca.
Cinco hijos de Martina, es el pequeño.
Pero,
y
qué bonita esa imagen también.
Sí, muy bonita, pero es verdad que
Julio ha sido
que quiso ser amigo de Manuel. María Isabel, el otro, Manuel, Rafael y Martina. Faltan cuatro hijos del cordobés ahí y, bueno, hay que recuperar esa relación también y Manuel quiere esa familia recomponer.
Para mí, los dos conclusiones o las dos lecturas que saco es, las dos son positivas y por parte de Manuel Benítez es lo importante que es el arrepentimiento, el decir, pues me he equivocado y voy a corregir, importantísimo. Uh-huh. Y lo importante, Manuel Díaz, que es, como dice muy bien Charo, escuchar al corazón y dejar atrás el rencor, porque el rencor es lo que te hace fracasar y te ciega. Es decir, una persona que es capaz de dejar atrás el rencor y seguir luchando por lo que quiere y escuchar a su corazón, yo creo que es una persona
pura
que va a brillar mucho y va a tener un brillo toda su vida, porque realmente yo creo que eso es un poco en lo que consiste... la existencia también.
Claro. Mirad, este momento se lo hemos escuchado tanto a Manuel, incluso en este programa varias veces, cuando hablaba el hijo de su sueño y la confianza que tenía en cumplirlo.
Porque lo que no me gustaría es que muchas personas no pudiesen cumplir su sueño. Yo, gracias a Dios, creo que pronto lo voy a cumplir. Mi sueño, todo el mundo sabéis que es estar delante de la persona que más admiro, que más quiero y que ha significado todo para mí en mi vida, que es mi padre, por el cual yo estoy aquí ahora mismo, por lo cual yo soy quien soy, al que le tengo que agradecer todo lo que soy, y ese sueño se va a cumplir, y hay muchos sueños que ya no se van a cumplir de gente que falta, gente que ha fallecido con la pandemia, la guerra de Ucrania, lo que está pasando ahora mismo con los precios, la gente que lo está pasando mal, y ojalá que esos sueños se sigan cumpliendo, ojalá que el mío no sea el último, de verdad.
Es impresionante.
Ay,
qué generosidad.
Es que,
ese es el camino de cumplir los sueños, dejar atrás todo lo negativo. Y seguir con tu objetivo, adelante.
Lo ha conseguido, o sea, el sueño de su vida lo ha conseguido.
Y que es tan importante como ejemplo hoy en una sociedad como la de hoy, que nos perdemos en tantas trifulcas, en tantos enfrentamientos absurdos, que no vamos a lo esencial de lo que es el mundo. La verdad que estamos muy trascendentes hoy, pero es que realmente hay que hacer esa lectura.
Nos hemos alegrado todos, porque le queremos a Manuel... Y realmente el que haya llegado el momento tan ansiado, pues oye, a mí me hizo sonreír cuando lo vi ayer por la noche.
Bueno, yo anoche cuando iba a mandar los temas y tal y vi eso, y como loca, qué bien, este es el temazo.
Exacto.
Temazo, vamos, Instagram está uno de los temazos
lleno,
del año.
Sí, de comentarios pues de todos los amigos, pues desde su hija, Vicky Martínez Berrocal, Jorge Cadaval Castillo, Juan Penán y Gartiburo. O sea, claro. Yo creo que todos, absolutamente todos, es unánime. Yo creo que la alegría es...
Bueno, atrás queda este momento momento de el cordobés molesto, ¿os acordáis?
Sí, perfectamente.
Hay ninguna, que te quite ya de esto, porque te da tanto lío que si voy que no voy, todo esto es para marear la perdiz.
¿Cree usted que un poquito de marketing para que se llene la plaza?
Claro, ¿por qué no lo ha hecho antes? ¿Por qué no? ¿A dónde vamos ya? ¿A dónde vamos ya? Oye, que mío, que sí. Sí. Que sí, ¿y qué más? ¿Y qué más?
Y bueno, ¿y qué más? Pues bueno, oiga, si más. Es suyo, es que es su hijo, por favor.
Casi nada.
Dice que es mi hijo, ¿y qué? Digo, bueno, es que es como muy importante que sea su hijo.
Oiga, parece que es importante, ¿no? O sea, por
parece
favor.
Que, en fin, sí, ¿y qué oiga, más? Bueno, pues ya poco más que decir.
Oiga, si usted no ve el qué más, ¿qué hacemos?
Pues no, ha sido Cerril.
Sí. Ha sido Cerril con cabezota, los ocho hijos que ha tenido, porque en realidad ha tenido... ocho hijos, los cinco de Martina, más Manuel, más otra chica que se llama, ¿cómo se llama? Que la reconoció en el año 2000, y que
sí.
También vive en España, y luego otro chico que
falleció,
nació en
¿no?
Estados Unidos o en América y sí. Que ya falleció, sí, aquel se llamaba Manuel. Había caído en un mundo extraño de drogas, tuvo un episodio muy violento, había matado a su compañera sentimental bueno, y terminó abatido por la policía. Esa fue la situación de aquel chico.
Madre mía.
Pero luego él ha tenido a esta chica que reconoció en el año 2000 y a Manuel y a los otros cinco
Manuel
hijos,
es que es el primogénito, en cualquier caso.
Que
exacto.
Nació antes que la hija mayor.
Que Martina.
Oye,
Maribel.
Oye, ¿qué paso doble os gusta más? ¿Este, dedicado a Manuel Benítez?
Tú eres el as de la torería, no ha habido nunca ni puede haber otro torero de más valía.
O este otro dedicado a Manuel Díaz, el cordobés.
Manuel Díaz, el cordobés, emperador del torero. Nadie jamás pudo hacer lo que tú has hecho en el ruedo.
Bueno.
Los dos.
Claro, a ver, qué pregunta.
Bueno, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. O sea, ha pasado aquí un ángel.
Ha pasado un ángel ahora mismo.
Qué bonito el paso doble, ¿eh?
Sí.
Muy bonitos los dos.
Sí, señor. Oye, siento daros este pase de pecho para cambiar directamente a hablar de Froilán. Bueno, vamos a decir Felipe Juan Froilán de Todos los Santos.
De todos los antros, dicen últimamente.
Dicen últimamente. Ya está en Abu Dhabi, ¿no? Cerca
ya está.
De,
oye, ¿sabes qué pasa?
Juan Carlos.
Que como se me ha enternecido el corazón con esto de Manuel Díaz, pues yo es que ya no me quiero meter más con Froilán, porque al fin y al cabo es un poco golferas, pero tiene 24 años
bueno,
y bueno.
Yo te he dicho que he tenido 24 años y no me han desalojado nunca de ningún garito, ni me he pegado un tiro, ni nada de nada de nada. O sea,
no, a ver,
no
el problema es que
24 años
es un poco
tengas.
Ley de Murphy. Sí. No. Donde va Froilán hay tiros, hay navajazos,
ya, no. Pues
hay
que vayan a la biblioteca, ya verás cómo no le piden.
Eso es, si hubiera más sitio. Bibliotecas, ¿no? ¿No?
Yo no voy a ser crítica hoy porque tengo el corazón muy generoso.
Tierno, lo tienes tierno.
Lo tengo tierno
lo
y no voy
tierno,
a ser crítica.
Sí, lo tienes queráis. Tierno, mira, pues para terneces las de Antonio Orozco.
Cada día seré destino y rima, seré secreto y vida para ti.
Habla del abuelo, su abuelo. Bueno, pues Froilán cambiará de actitud en Abu Dhabi.
Va a trabajar,
vale.
Según se ha publicado, parece que sí. Va a trabajar en ADNOC, en una empresa petrolera, es la primera petrolera de allí de Emiratos, o sea, una de las primeras del mundo. Está detrás Abdel Jaber, que es el ministro de Tecnología Avanzada, como sabéis. Bueno, pues todo el presidente de Emiratos, que es el anfitrión del rey Juan Carlos, y toda la familia, bueno, pues y toda la familia real de Abu Dhabi protegen absolutamente al rey Juan Carlos, porque los árabes tienen un sentido muy fuerte de la hospitalidad. Y yo te digo que, bueno, pues que le han, seguramente le han conseguido a Froilán ese trabajo estupendo. Además, le han conseguido una casa. No va a vivir con su abuelo, vivirá en un apartamento estupendo en Yas Marina, en la isla, un bloque, en el piso 12 de un bloque estupendo, ultramoderno, lujosísimo. Sí. Y yo te digo que haga lo que haga allí Froilán, no nos vamos a enterar absolutamente de nada.
Amigo.
Porque bueno. Allí. Los que están en la órbita de la familia real de allí, Emiratí, de Abu Dhabi, Bueno, pues el secreto es absoluto y total. Es decir, pues si Froilán va a una discoteca o si Froilán va a bañarse a la playa en tanga, no nos vamos a enterar.
Pues Charo, ¿algo más que añadir?
Bueno, no sabemos exactamente cuáles son sus funciones en este nuevo trabajo, tampoco sabemos exactamente cuál es su sueldo.
¿No decían que iba a estar relacionado con las relaciones públicas?
No sé, porque él estudió ADE, entonces relaciones públicas, no sé.
Es Victoria Federica la que ha estudiado Relaciones Públicas y Comunicación, si no recuerdo mal. Él ha estudiado Administración de Empresas. Bueno,
entonces no sabemos el sueldo tampoco, no sabemos exactamente qué es lo que va a hacer, seguro. Lo que sí sabemos es que en sus ratos de ocio podrá visitar a su abuelo siempre que le apetezca y el abuelo esté dispuesto a seguirle el ritmo, porque no sé si estará por la labor.
Bien.
Y seguirá siendo
hombre, el ritmo no creo que le pueda seguir el abuelo si se va a una discoteca.
Y el ritmo, madre mía, por favor. Bueno,
pues que es un soltero de oro de la realeza mundial, que vamos a decir, y que hay que
el
ir
número
a pescarlo,
10 es...
a Buda, fíjate.
Mira, oye, ¿qué pensáis de esto? Mira, primero, esta canción. Está cantando Dark Horse y canta esto. No tengo talla XS, mi madre dice que todas las tallas valen. Soy hermosa de pies a cabeza y puedo bailar como lo hacen todas las chicas. Bueno, ¿qué pensáis de la gordofobia? Berta Vázquez, la verdad, en esta entrega de los premios Goya, lo ha dejado muy patente, ¿no?
Es que tengamos que estar hablando de esto.
A mí me parece cruel, ya, cruel.
Bueno, ella se ha defendido muy bien también, después de todos esos comentarios que han hecho en redes sociales, como que no sabían si era ella o alguien que se había comido a Berta Vázquez. Me parece de tan mal gusto.
Aparte, que es tan guapa, antes está, como ahora.
Efectivamente, o sea, es que una mujer
es que no ha cambiado nada, no lo es.
Claro que no, y ella además es que su respuesta ha sido muy contundente, muy clara, y ha dicho que las grandes mentes discuten sobre las ideas, las mentes estándar discuten sobre sucesos, y las pequeñas critican a los demás. Efectivamente, aquellos que critican a una mujer por su y la discriminan por su aspecto, aparte que es que la gordofobia no tenemos que olvidar que no deja de ser también un problema que aquí ya tiene su
mental.
Nombre, el body shaming, sí. Además, que lo llaman, que es criticar a alguien por la forma o tamaño o apariencia de su cuerpo. O sea, que parece que es que, no te comas esto. Es que ya vale, porque además es que para muchas mujeres y para muchos hombres es una enfermedad. O sea, resulta un problema que eso te puede hacer que tu autoestima desaparezca, te puede crear una depresión, te puede crear grandes problemas emocionales.
Aparte que es un problema de modas, porque históricamente siempre, por ejemplo, en el siglo XIX, una mujer gorda era lo deseable.
Era una belleza,
¿por
claro.
qué? Pues porque una mujer delgada equivalía a tuberculosis, a enfermedad y demás, con lo cual ellos las querían entraditas en carnes, por ejemplo. En los países árabes, por ejemplo, las bailarinas de la danza del vientre tienen que tener tripa, porque si no, no resulta igual el movimiento. Es mucho más bonito que tenga un poco prominente
forma,
el estómago.
Sí, sí.
Es decir, que es un problema, como todo, de modas frívolas que van y vienen.
Bueno, pues, yo tengo que deciros una cosa. Yo sí que creo normal que haya llamado muchísimo la atención esta nueva imagen de Berta Vázquez. No es así como la habíamos visto en las películas y en las series, sino es así como la recordamos. Entonces, yo encuentro normal que sorprenda. Es feo hacer comentarios hirientes o dañinos. Por supuesto, todo eso hay que desterrarlo. Pero tampoco me sorprende que haya llamado la atención, porque ella tenía un aspecto primero y luego tiene un aspecto diferente. No es más guapa ni es más fea, pero seguramente ella también querría volver al aspecto anterior. Lo que pasa es que a veces las personas atravesamos unas situaciones o no las atravesamos, o queremos estar de una manera o queremos estar de otra, o necesitamos ayuda. Pero nadie tiene por qué meterse con nosotros ni hacer comentarios hirientes.
Una cosa es lo que esté...
Porque tampoco los haces, perdóname Consuelo, los haces cuando una persona pierde una pierna en un accidente, tampoco te ríes de su aspecto. O se infla porque los medicamentos, no sé qué, tampoco te ríes de su aspecto. Entonces, ¿por qué?
Un poco de caridad, ¿no?
Exacto.
Con las personas.
Ha sucedido. Ha sucedido también con Isco Alarcón. Ha tenido un exceso de peso. Su forma física en el Real Madrid han considerado que no era la que necesitaban. También ha salido. Quiero decirte que el aspecto físico es tiene unos límites. Tiene que unas líneas rojas. Hay que estar sano, te lo dicen los médicos. Entonces tampoco vamos a depender por eso,
en el caso de Isco, de un deportista profesional puede tener una justificación, bueno, que no rinda tanto si tiene más kilos. Lo que está claro, es verdad que hay unos cánones estéticos, es verdad que a la mayoría nos gusta estar un poquito delgados y espigados, pero lo contrario no es objeto para nada de crítica.
Es que hay gente eso que es se lo siente que muy a gusto en su cuerpo
efectivamente.
También.
Efectivamente, que
no
cada
puede
uno
puede haber una crítica negativa por algo que esté pasando. Lo que pasa es que todos sí que tenemos que saber lo que nuestro médico o lo que nuestra salud o las líneas rojas, por ejemplo, notar cansancio, estar siempre cansado o no llegar a la suela del zapato o para poder abrocharte
eso
los cordones,
problema, claro.
Pues claro, eso es exacto.
Y además asociado a problemas cardiovasculares.
No podemos defender
diabetes,
las subidas
artritis,
de peso así sin más. Hay que controlar lo que está prohibidísimo es hacer una crítica dañina a un comentario hiriente. Eso es maldad.
Marga, ¿algo más que añadir?
No, pues lo que estabas apuntando, que efectivamente que el padecer obesidad hoy en día está siempre ha estado relacionado con un mayor riesgo de problemas de enfermedades cardiovasculares, con diabetes, con artritis, con ciertos cánceres y una disminución además notable de una calidad de vida, comentando Charo.
Los estándares están cambiando también, porque de hecho las tallas de las modelos para poder desfilar tienen que ser tallas saludables, cada vez se les está pidiendo
más. Y cada
más.
Vez hay diseñadores que desfilan con otro tipo de cuerpos,
36,
claro, y otros.
38.
Oye,
más variedades.
Ahora que habláis de desfile, ha empezado hoy, ¿no?
La pasarela Cibeles,
la Mercedes-Benz.
Que, por cierto, ha desfilado hoy mi sobrina, Yolanda Font, la actriz. Que es mi sobrina.
Pero por
favor, abierto la pasarela Cibeles.
Pero qué alegría que nos digas esto.
Sí, ella es modelo hace tiempo.
¿Con quién? ¿Con Ángeles Lesser?
No,
con
María. Espérate, que no me acuerdo.
Vale, pues ahora, mientras te acuerdas, hay que decir que ya estamos en la gran semana de la moda, ¿no?
La gran semana de la moda, efectivamente. Ha empezado, arrasando con los desfiles de los diseñadores que nos van a enseñar sus propuestas para el próximo otoño-invierno, porque lo que vamos a ver ahora es lo que nos compraremos en otoño-invierno, ¿eh? Aunque muchas de las cosas que veamos ya podemos aplicarlas al verano.
Bien, bien.
Pero bueno, hoy desde luego el diseñador estrella de esta mañana ha sido Schlesser, ahora por la tarde estaba Pertegaz. Hay otros diseñadores importantísimos también, sí. Félix Ramiro, Eduardo Navarrete, María Lafuente, estos son los de hoy. Mañana es un día fortísimo, estará Agatha Ruiz de la Prada, Andrés Sardá, Jorge Vázquez, Pedro Pablo Herroz, Paloma Suárez, Pedro del Hierro, en fin, luego el domingo también hay un montón, Aníbal Laguna, Roberto Torreta, Teresa Helbig. La verdad es que va a ser 5 días estupendos en los que vamos a ver de verdad lo que nos vamos a comprar.
Para que se vea que no soy muy proclive al tráfico de influencias con mis allegados. Bueno, es con María Lafuente, que se me ha olvidado. Y tiene, la verdad que es muy curioso, porque María y Yolanda Font son casi una pareja de hecho de la moda. Desfiló embarazada 8 meses con ella. Desfiló con su bebé en brazos, con Micaela, que tiene una hija, mi sobrina tiene una hija de 5 meses, no, perdona, de 10 meses, y ahora ha desfilado ya sin niños, sin nada, ya ha abierto Cibeles hoy con María Lafuente.
Me encanta que digáis eso. Pues nada, nos encantará saber las propuestas para el otoño-invierno.
Seguro que vamos a ver cosas que hemos estado viendo hace poco, pero que se repetirán y se repetirán durante las próximas temporadas. Vamos a ver las gafas XXL, súper grandes. Vamos a ver las botas de cowgirl, botas vaqueras o botas normales negras hasta la rodilla.
Tengo muchas.
Vamos a ver guantes también, guantes extra largos, o sea, hasta el codo. Y pendientes hasta los hombros. No os olvidéis que los pendientes tienen que ser a lo bestia. Y luego este verano veremos también, porque para el invierno hay mucho gorro, mucho sombrero, pues entonces vamos a ver sombreros de rafia y gorras este verano.
Me encantan los
entonces,
sombreros.
Vamos a ir a la moda, porque lo tenemos todo.
Lo tenemos todo.
Pendientes grandes,
no lo tenemos que comprar.
Que ir rápidamente.
Bueno, oye, que estamos ya con un pie en esto. Ya estamos con un pie en el carnaval. Bueno, Hay que decir que en el carnaval también se cambia hasta de comida, ¿no?
El carnaval lo típico es disfrazarse, es verdad, pero también lo es preparar algunos de los platos más tradicionales en estas fechas. Son fechas en carnaval no aptas para dietas.
Ah,
o sea, si
no
tú te quieres poner
esto
a dieta, espérate a que pase el carnaval.
Pues ya, al momento, espérate. Las navidades, el carnaval, la nunca, Semana Santa.
Que luego nos llegan las torrijas.
Es impresionante, está el mundo en contra nuestro. Está
el totalmente, bueno, de la operación bikini.
Sí, sí, es verdad que bueno, cambia, sobre todo los dulces, hay muchísimos dulces en carnaval. Bueno, también el cocido de la Lin, que se toma siempre en domingo de carnaval, en la Concongrelos es un clásico y se sirve por excelencia los martes de carnaval, que es como un cocido rápido, que solo lleva 4 ingredientes, la congre, los chorizos y patatas, y yo le pongo alubias blancas también, en muchos sitios le ponen las alubias blancas, o las ensaimadas, también en Mallorca, rellenas de sobrasada, cubiertas con calabaza caramelizada por encima. Esa es otra locura súper típica de carnaval, las cañas fritas rellenas de crema pastelera, los buñuelos de manzana, aquí todo es, las orejas de carnaval, la cuajada, que es uno de los postres más típicos, no es la cuajada de leche, que estamos acostumbrados al oír este nombre, la cuajada es uno de los postres más típicos en estas fechas porque se elabora además con los restos de los mantecados de Navidad, o sea que si te han sobrado mantecados, tú los machacas bien, los pones en un lebrillo, bueno, si tienes un lebrillo, que es donde se suele servir,
¿sí?
Y si no, lo pones en una fuente, que lo cubres bien con el mantecado, luego le pones el cabello de ángel y haces una mezcla de leche, azúcar, maicena, huevos, esencia de limón y todo eso lo mezclas muy bien y lo echas por encima del cabello del ángel. Luego otra capita de mantecao, otra capita de cabello de ángel,
madre
otra tapita.
Es una esto es para bomba. Rematar ya.
Esto es ya para rematar, es para rematar. Sí, pero es un postre súper, súper típico, la cuajada.
Bien.
A mí me encanta la cuajada. Yo tomo 2 cuajadas diarias, me encanta.
Oye, bueno, pues es mira, demasiado sana estás.
Dos cuajadas, no, de esas te puedes tomar las que quieras.
Una a mediodía y otra por la noche.
Quiero tomar para estar como Consuelo. Voy a
eso,
a
Consuelo,
dos.
Queremos todas estar
tener
ahí.
Tener cuerpo de Consuelo.
Tú no estés como yo y ya,
bueno,
es que
chicas,
no paro.
Que hemos dado una buenísima noticia.
Sí, ya lo creo.
Y mira, está sonando Isabel, que está triunfando en Estados Unidos.
Sí, en Miami arrasó este viernes, el viernes y sábado.
Bueno, pues eso será... comentado, si queréis, la semana que viene.
Claro que sí.
Porque vuelve este fin de semana a actuar en Puerto Rico y la veremos a finales
en Nueva York, en Los Ángeles y en Puerto Rico. Sí.
Pues nada, chicas, Charo Carracedo, Consuelo Font, Marga García, un placer. Gracias a todos ustedes. Mañana más, pero ya a las 4 de la tarde. Disfruten, que queda todavía mucho, mucho, mucho por delante escuchar a Félix Madero, entre otras cosas. Un abrazo fuerte y hasta mañana.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.